Dios, que podemos estar hoy aquí y en esta mañana tocando un tema más que famoso sobre la persona de Dios y sobre el deber de los cristianos, porque vamos a hablar en cuanto al amor. El título que le puse al sermón es Teología para Amar. Y es llamativo porque hay un rechazo en el mundo del evangélico hacia la teología. Se trata de tocar temas que sean más prácticos, que tengan que ver con cosas que nosotros tenemos que hacer o que estén más relacionadas con el evangelismo, con las misiones. Pero la realidad que no hay forma de edificar algo duradero en nuestras vidas sino sobre una base teológica. Cada vez que los apóstoles y que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, siempre la voluntad fue movida por la teología, por lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos de Dios, de quién es Él. Vamos, acompáñenme a 1 Juan capítulo 4, vamos a seguir estudiando en esta mañana la carta de Juan, vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Esta porción contiene, yo creo que contiene el versículo más famoso del mundo. Yo, es una apreciación personal, pero las personas ni saben que está en la Biblia. Ni saben que está en la Biblia. Pero todo el mundo lo ha repetido, un montón de gente lo repite. No tiene ni idea de lo que trata, de cuál es el contexto. Dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuál es esta frase tan famosa? ¿Cuál es? Dios es amor. Basta con mirar las pinturas en la calle y uno va a encontrar Dios es amor. Banderas en los partidos de fútbol, Dios es amor. Personas que no tienen ni idea, nunca han leído la Biblia y pueden llegar a citarnos, pero Dios no es amor. Cuando hablamos de temas como el juicio de Dios, como el infierno, como el castigo. Hago una interrupción. Me parece que va a salir volando ese aire acondicionado. Es este, ¿no? Está vibrando medio. Si lo podemos apagar, si no. Ahí está. Qué barba. Yo digo, vamos a salir despegando en cualquier momento. Qué fácil que me distraigo. Perdón, hermanos. Pero si no, voy a seguir y ustedes van a estar distraídos todo el tiempo. Yo me correría de ahí abajo, ¿no? Si no, con el control no se puede pagar. Ahí está, listo, ya está. Ya está. Ahora sí, qué bendición. Es como cuando uno está durmiendo y escucha la gotera y cierra la canilla. El tema es que la frase Dios es amor no es una idea suelta en la que nosotros podemos tomarla y amoldarla para cualquier situación, para la forma en la que nosotros nos parezca, sino que Dios, en su palabra, se autorreveló como amor en un contexto. Hay un propósito por el cual Dios se revela como amor en cuanto a su carácter. Y lamentablemente esta frase se ha extirpado en su contexto y se ha interpretado de diferentes maneras. Les voy a dar algunos ejemplos en cuanto a cómo el amor de Dios ha sido mal interpretado en nuestra cultura. Se interpreta el amor de Dios como un sinónimo de aceptación incondicional. Interpretar que Dios aprueba cualquier comportamiento sin considerar ninguna clase de llamado a la santidad y a la obediencia en las Escrituras. Reducir el amor de Dios, en segundo lugar, reducir el amor de Dios a una definición humana. Tener un concepto cultural del amor. El amor culturalmente está, por lo menos en nuestra cultura, el amor tiene que ver con las emociones. con los sentimientos, con las preferencias. Y en cambio el amor de Dios es un deseo de su voluntad. Parte de sí mismo, es inmutable, no cambia, es desinteresado. En tercer lugar, otra forma en la que se ha malinterpretado que Dios es amor, es ver el amor de Dios como indiferencia ante la injusticia, la idea de que Dios no se preocupa por la justicia o el juicio. No deberíamos andar juzgándonos unos a otros porque Dios es amor. ¿Entienden? Bueno, la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. Interpretar el amor de Dios como una promesa de prosperidad y bienestar. Si Dios me ama, entonces me tiene que ir bien, las cosas me tienen que salir bien. Me debería ir bien. Cuando la Biblia enseña que el sufrimiento y las pruebas tienen un propósito santificador en los creyentes. La Biblia enseña que Dios a sus hijos los disciplina. Interpretar el amor de Dios, en quinto lugar, como un principio de salvación universal. Dios es amor. Entonces, Dios ama a todos, Dios acepta a todos a la salvación. Todos los caminos llevan a Dios, porque Dios es amor. Mientras que Juan 3:16, Hechos 4:12 enseña que Jesucristo es el único camino. La única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo, por medio del arrepentimiento, la fe en Jesucristo. El amor de Dios como un llamado a ignorar la corrección. Y por último, el amor de Dios como un llamado a la convivencia sin límites. Pensar que no hay límites en cuanto a cómo nos relacionamos unos a otros. Como si no hubiese una guía o normas morales que deberían regir o direccionar o controlar nuestras relaciones, nuestra conducta. Se toma el amor de Dios como para hacer lo que un relajo todo. Total, Dios me ama. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña en cuanto a que Dios es amor. Dios habla de su amor. Juan nos enseña del amor de Dios en un contexto. Y no es la primera vez que Juan habla del amor. Se dieron cuenta que ya hemos hablado de este tema. Es la tercera ocasión en la que hablamos del amor. Juan tiene una estructura que es un poco confusa, es difícil, es un poco particular. Nosotros esperaríamos que la forma de hablar de Juan sea más lineal, como primero tocando un tema, termina, después tocando otro tema, termina, después tocando otro tema. Así suelen ser la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pero Juan habla de un tema un poquito, después cambia otro tema, después cambia otro tema, después vuelve al primer tema, y después vuelve al otro tema que tocó después, y después vuelve a hablar de vuelta de lo mismo. Y los eruditos han identificado esta forma de escribir como una forma cíclica, como una forma en espiral, donde a medida que va volviendo a pasar por los temas, los vuelve a tocar con mayor profundidad y los va entrelazando con los demás temas que trata. Entonces, cuando llegamos aquí, ya es la tercera vez que Juan habla del amor. Juan habló del amor por primera vez en capítulo 2, versículos 7 al 11, presenta el amor como la principal evidencia de que yo soy un cristiano. Luego, en el capítulo 3, versículo 11 al 18, presenta el amor como un distintivo de la comunidad cristiana. Y ahora, en el capítulo 4, versículo 7 al 11, nos alienta el amor mutuo, no sobre una base ética, en el sentido de que no nos alienta a amarnos porque es lo correcto amarnos, es lo que deberíamos hacer, es lo que es moralmente correcto, sino que nos anima a amarnos sobre una base teológica. Dios es amor, el amor es de Dios, en esto se mostró el amor de Dios. El punto de Juan es teológico. Los creyentes aman a los demás porque Dios es amor. Hay una relación íntimamente estrecha a causa de que nosotros somos hijos de Dios. Y el estilo de Juan en estos versículos y en toda la carta puede parecernos un poco extraño. A veces parecen estos versículos como una colección inconexa de diferentes observaciones. No parece como que hubiera toda una unidad en todas estas ideas y pensamientos. Pero no es así. Todo lo que está diciendo Juan en este del versículo 7 al 11 apunta a una dirección, apunta al amor de Dios, al amor mutuo. Esta forma de escribir de Juan, si se dan cuenta, no tiene conexiones. No dice y, por lo tanto, pero, de tal manera, sino que expresa una idea, expresa otra idea, expresa otra idea, expresa otra idea. Y eso se llama, es un estilo, es un recurso literario que se llama parataxis, que lo que hace es presentar las ideas sin conexiones. Les doy un ejemplo. Uno podría decir, bueno, anoche llovió mucho y luego se inundó la casa y me remojé. Y el lugar es como que son todas ideas subordinadas. Todo está subordinado a que empezó a llover. Pero otra forma de hablar, de expresar esto mismo, pero sin subordinar las ideas, dándoles a todas las ideas el mismo valor, la misma importancia, es decir, llovió, se inundó la casa, me mojé. Entonces, para decir, es un recurso literario, se llama parataxis. Y la idea es darle a todas, a cada una de las ideas, la misma gravedad, la misma importancia, en lugar de expresarlas de forma subordinada. Sin embargo, todas estas ideas tienen un objetivo, proporcionan una base sólida para alentarnos, amarnos unos a otros. Estos 5 versículos probablemente estén enmarcados bajo un recurso literario que se llama inclusio, que implica una repetición de palabras, frases o ideas, que una frase que se coloca al principio, una frase que se repite luego al final de la sección, y eso hace para, Alejandro dice que esto es como un sanguchito, para que toda la idea ahí esté en una unidad de pensamiento. Es para que nosotros podamos enfocarnos en de qué está hablando todo lo que dice Juan acá, a qué se refiere. El versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios. Y el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, sí, debemos también nosotros amarnos. En ambos versículos se refiere a sus destinatarios como amados. En ambos versículos repite en cuanto al amor de Dios. Y el deber para nosotros en ambos versículos es el mismo. Amarnos unos a otros. Todo lo que dice Juan apunta a eso, a que nosotros nos amemos. Es para fomentar el amor entre creyentes. En el contexto que había en estas iglesias a las que Juan se dirige, bueno, parece que había un contexto dificultoso para fomentar el amor entre los creyentes, porque en el capítulo 2, versículo 19, describe que hay personas que se fueron de la iglesia, que estaban en la iglesia y que se fueron porque en realidad no eran creyentes. Pero bueno, imagínense, ¿no? Todo eso, lo que sucede, un grupo yéndose de la iglesia, relaciones quebrantadas, rotas seguramente, sin lugar a duda. No se promovían, estas personas que se fueron de la iglesia no promovían una conducta amorosa. Ellos decían que andaban en luz, decían que amaban a Dios, pero aborrecían, dice Juan, aborrecen a su hermano. No había un contexto muy amigable, por lo que parece, antes que esto suceda. Y Juan quiere enseñarles algo a sus destinatarios, y es que el amor cristiano, el amor que Dios demanda entre nosotros, no se puede edificar en base a las relaciones, sino que debe estar edificado en base al carácter de Dios. Nuestra forma de tratarnos no tiene que ver con cómo nos relacionamos en base a la persona, en base al otro, al objeto amado, sino en base a Dios. Nos debemos amarnos por quien Dios es y lo que Él ha hecho a nuestro favor. El amor de Dios debe ser la fuente del amor entre los creyentes. En primer lugar, el amor de Dios debe ser la fuente entre los creyentes, porque el amor de Dios es un atributo comunicable a sus hijos. El versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es una de las características de Dios y que Dios comparte de forma particular con sus hijos. Por lo tanto, es de esperar que los creyentes respondan al llamado de Dios a amar a otros y que lo hagan de forma afirmativa, mientras tanto que un incrédulo es imposible que pueda amar como Dios lo demanda. Se dirige a sus destinatarios como amados. En 5 ocasiones Juan se dirige de esta manera, en capítulo 3.2, en 3.21, 4.1, 4.7, 4.11, Juan expresa su amor por sus destinatarios. Estas expresiones reflejan cercanía entre Juan y sus destinatarios. Todo indica que Juan conocía bien a quienes se dirige. Juan tenía una relación cercana, entendía qué era lo que sucedía en la iglesia, estaba cerca de ellos, y por eso es que habla de estos temas. Juan es un ejemplo de un hombre, un pastor amoroso. Es conocido por la historia de la iglesia como el apóstol del amor. Y sin embargo, cuando leemos a Juan, no todas sus expresiones son tan amorosas, no todas sus expresiones son tan agradables, no son todas tan alentadoras. Juan, yo no lo veo a Juan como un buenazo. No, a veces pensamos en alguien que nunca dice nada que ofenda, nada que nos duela, nada, y decimos que es un buenazo. No, bueno, Juan no era alguien que no decía nada que pudiese ofender a alguien. Juan dice cosas, sobre todo en Primera Juan, que son fuertes de oír, sobre todo de un pastor. Imagínense, mire, el capítulo 2, versículo 22. Esto sucede porque nosotros malinterpretamos lo que es el amor. Pensamos que el amor es alguien que siempre me dice, dale para adelante, dale, metele con todo, yo te apoyo a muerte, con vos lo que vos quieras, en las buenas y en las malas, y pensamos que el amor es incondicional a mi conducta, que siempre apoya cualquier conducta mía. En ese sentido vemos el amor. Bueno, no. Juan dice cosas que uno dice, bueno. Por ejemplo, en 2.22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Amoroso, ¿no? Capítulo 2, versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una advertencia fuerte. 3.6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 3.8. El que practica el pecado es del diablo. 4.20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. En segunda Juan, versículo 10 al 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido. Bueno, es que, claro, para nosotros el amor es muy romántico, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos muestra un pastor amoroso aquí, que precisamente la forma de mostrar amor hacia su congregación es diciéndole la verdad, llevándole el mensaje de Dios, corrigiéndolos. El que ama, disciplina. El que ama, corrige a sus hijos, ¿no? Es tan romántica la idea que tenemos del amor, o que yo tengo por lo menos, que nos cuesta, ¿no?, compatibilizarlo con semejantes expresiones. Y eso indica que nosotros necesitamos reemplazar ideas que tenemos equivocadas sobre el amor con las ideas que la palabra de Dios enseña de lo que es el verdadero amor. Juan era lo suficientemente cercano para conocer los problemas que tenía las congregaciones, y responder a esos problemas de forma bíblica y amorosa implicaba corrección, implicaba exhortación. La tradición es uniforme, la tradición de la iglesia, la historia, en afirmar que Juan pasó sus últimos años en Éfeso. Las congregaciones en Asia Menor eran mayoritariamente gentiles, o sea que no estaban compuestas por judíos, por lo tanto estaban en mayor contacto con la cultura greco-romana, más que ser influenciados por la cultura hebrea. Por lo tanto, el entendimiento que tenían en cuanto al amor era un entendimiento greco-romano, o por lo menos influenciado en la iglesia. No sabemos en qué medida, pero bueno, así como nosotros, siendo creyentes y estando en una iglesia, somos influenciados por nuestra cultura, nuestro conocimiento del amor, bueno, ellos también estaban influenciados por el conocimiento que había en aquel entonces, y son exhortados por Juan, amémonos unos a otros. Es la palabra, la famosa palabra ágape. Se usa esta palabra en diferentes maneras en 28 ocasiones durante toda la carta, 28 veces, imagínense. Así que es un tema favorito, un tema predilecto de Juan. ¿Qué entendía la cultura de aquel entonces, de sus destinatarios en cuanto al amor? Bueno, el amor ágape describía una variedad de formas de amor. Describía el amor entre familiares, describía el amor entre amigos, pero también era una frase, una palabra que se podía usar para manifestar aprecio o estima. Bueno, las escrituras le dan una connotación mucho más profunda a la palabra amor de la que ellos tenían, y Juan va a ampliar el conocimiento que ellos tienen en cuanto al amor para que sea un conocimiento bíblico. Y el modo en que Juan se dirige es muy, muy particular. Toda esta expresión, amémonos unos a otros. ¿Qué esperaría usted, no? Si Juan quería que sus destinatarios se amen, ¿qué es lo que usted esperaría? ¿Qué esperaría que hiciera? Yo esperaría una orden. Yo esperaría, es lo que yo hago con mi hijo y mi hija. Cuando quiero que hagan algo, les doy una orden. No siempre, pero la mayoría de las veces quiero que hagan algo y les doy una orden, un imperativo. Pero Juan no se expresa de esa forma. Juan habla de forma diferente. Juan no tiene problema en usar imperativos. Él como apóstol podía dar órdenes. Por ejemplo, así lo hace en el capítulo 2, versículo 15, cuando dice, no améis al mundo. Es un imperativo, ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, lo que encontramos acá no es un verbo imperativo, sino es algo que se llama un verbo subjuntivo. Jesucristo usa el modo imperativo en ocasiones. También usa el subjuntivo en Juan capítulo 15, pero usa el modo imperativo para hablar del amor en Mateo, por ejemplo, 5:44, dice, amad a vuestros enemigos. Pablo, en Efesios 5:25, amad a vuestras esposas. Pedro, de igual manera, en capítulo 1, versículo 22, dice, amad unos a otros fervientemente. No tienen problema en estas ocasiones en usar imperativo, pero Juan, cuando se dirige a sus destinatarios para hablar del amor, en ningún momento transmite un imperativo, sino que este modo subjuntivo expresa una súplica, un deseo, un aliento para que sus destinatarios se amen. Juan, de hecho, eso es lo que quiere hacer. Quiere alentarnos, quiere motivarnos. Y como él escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, esto es una motivación de parte de Dios para nosotros. Dios quiere motivarnos, amarnos unos a otros. Es una forma muy suave de hablar. Pero eso no significa que no sea autoritativa. Yo me encuentro hablándole un montón de veces así a mis hijos, ¿no? No sé, cuando uno le pide a sus hijos por favor que hagan algo, que ellos lo deben hacer, ¿no? O dice, por favor, hija, limpia la pieza. Y no es que uno le está dando la chance, ¿no? Y dice, ajá. Ella sabe que es una orden, lo tiene que hacer. Pero claro, imagínense lo que sería la vida familiar con nuestros hijos estaríamos todo el tiempo hablando con imperativo, ¿no? Parecería algo así como el ejército. A veces soy un poco así, medio general, pero es una forma muy amorosa, ¿no? Por favor, hijo, por favor, hija, haz esto, haz aquello. Se enfoca en nuestro deseo, en nuestras expectativas de obediencia. Sin embargo, eso no nos invita a un llamado a que esté la posibilidad de desobediencia, porque anteriormente Juan, cuando habla del amor usando este mismo modo, habla del mandamiento que nos fue dado al principio, y luego lo dicen en modo subjuntivo, ¿no? Es un mandamiento al que somos motivados, animados a ponerlo por obra. Juan no quiere que estemos obligados, que amemos por obligación. Juan quiere motivarnos, y Juan se incluye en esta acción junto con toda la iglesia, ¿no? Juan no dice, ámense unos a otros, amémonos. No, esto no es un mandato solamente para la congregación y como que los pastores o los líderes o los apóstoles estaban en otro nivel. Él también necesitaba motivarse y alimentarse de estas verdades. Todos lo necesitamos. Y es interesante que describe el amor, no dice, no, lo describe de una forma comunitaria, es algo que lo hacemos todos juntos. Amémonos unos a otros. Esto implica que nosotros no podemos obedecer este mandato fuera de una congregación. Necesitamos estar asociados a una iglesia. Y usted dice, bueno, Tony, ¿para qué decís esto si nosotros estamos acá? Bueno, porque hay personas que no están acá, que escuchan por internet, y podemos ser tentados a considerar, bueno, está bueno esto de internet, miro el sermón desde mi cama mientras que estoy haciendo el asadito, nadie me ofende, no tengo problemas con nadie, no hay nadie que me defraude, escucho al pastor, a mi pastor favorito, o al predicador favorito. Bueno, eso no es bíblico. Es un problema porque eso no es bíblico. Si usted lo haga, está bueno, hágalo, pero no deje de estar asociado a una iglesia local. necesitamos estar en una iglesia donde hayan personas que de alguna forma nos pongan a prueba nuestro carácter, ¿no? Y que eso requiera que nosotros tengamos que amar como hemos sido amados por Dios. Esto se lleva a cabo de una forma comunitaria. ¿Y de dónde viene la motivación para amar a otros? Dios. Dios es la motivación. Debemos amarnos unos a otros por Dios, por quien Dios es. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Juan da una razón teológica. Uno podría pensar en alguna razón ética, ¿no? Porque es la mejor forma de que las relaciones se lleven a cabo. Sería una forma práctica. Pero la razón que nos da Juan es teológica. En una iglesia se pueden desarrollar lazos fuertes entre nosotros. Claro que sí. Con algunos más que con otros, ¿no? Pues somos distintos. Encontramos persona con cuya forma de ser o personalidad nos sentimos cómodos. Con algunos nos podemos abrir con mayor intimidad, con mayor amplitud. Con otros de pronto no nos sentimos, ¿no? Con esa confianza de abrirnos tanto. No tenemos esa facilidad. Pero sin lugar a duda, entre nosotros, y yo soy testigo de eso y lo he experimentado, se establecen relaciones de profunda amistad. Y es fácil amar cuando esto sucede, ¿o no? Es fácil. No se puede sentir un campeón de amar a su querido amigo. Un campeón del amor, ¿no? Sin lugar a duda. Pero cuando el amor se fundamenta en las relaciones, y el fundamento del amor son solamente las relaciones, las cosas que tenemos en común, que nos gustan las mismas cosas, el fútbol y los autos o lo que sea, que tenemos la misma edad, que tenemos el famoso feeling o lo que sea, cuando las relaciones se fundamentan sobre eso, eso no va a durar mucho. En algún momento su querido amigo lo va a engañar, lo va a defraudar, lo va a ofender, todos ofendemos muchas veces, enseña la palabra de Dios, y de mucha manera, y parece que cuando más cercanos somos a alguien, más posibilidades tenemos, más chances tenemos de que nos ofendan. Entonces, si usted se basa en eso para relacionarse con otros, en algún momento eso se va a quebrar. Y lo mismo va a hacer usted, ¿no? Alguien agarra y, ay, me encanta cómo sos, me encanta tu forma de ser, me encanta, y pasa el tiempo y ya no le encanta tanto. Y ya se defraudó. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así somos, los seres humanos. A menudo las relaciones en una iglesia se ponen muy difíciles. Muy difíciles. No difíciles, muy difíciles. Hay divisiones. Puede haber divisiones en una iglesia. Se describen divisiones en la iglesia. Primera Corintios era un ejemplo. ¿Recuerdan que Pablo describe que estaban los que eran fan de Pablo, otros eran los de Apolo, otros eran los de Pedro, los de Cristo? Estaban ahí como, cada uno tenía como su grupito, su alianza, ¿no? Entonces los que eran fans de Pablo se juntaban con los que eran fanáticos de Pablo, los que eran fan de Pedro con los de Pedro, estaban, no sé, los pelufianos, los willowianos, los marotianos, y ahí cada uno, ¿no? Como haciendo, preocupado por hacer alianzas, y cada uno tenía como cierta aire de superioridad porque tenía dones mejores y más, con mayor exposición. También se nos describe en las escrituras a Evodia y Sinti, que eran re amigas y parece que después no, estaban re peleadas, y de alguna forma esto fue un desacuerdo tal que afectaba, ¿no?, la comunión de la iglesia, y Pablo habla respecto al tema. Ahí en una iglesia puede haber tensiones étnicas. Yo no creo que esto no pase entre nosotros, ¿no? Pero sí pasa en las iglesias. Puede haber tensión. Y nos puede pasar. Yo creo que no pasa, capaz que sí. En la iglesia primitiva había tensión entre los judíos y los gentiles. Podemos ver eso entre líneas en Efesios. También en Hechos capítulo 6, recuerdan que surgió una queja de parte de los judíos que eran de habla griega. Así que como que había una tensión entre los judíos que hablaban hebreo y los judíos que hablaban griego. Porque sus vidas eran desatendidas en la distribución del alimento diario. Bueno, no sabemos bien por qué fue el problema, todos los detalles, pero algo pasaba, ¿no? También puede haber discriminación social en una iglesia. ¿Ustedes recuerdan en Santiago que describe que trataban con preferencia a los ricos? Entonces yo lo vi hoy a Cristian, gracias Cristian, acomodando a los hermanos de la iglesia. Entonces entraba alguien rico, y venga para acá hermano, y lo sentaba acá adelante. Y entraba alguien pobre, y bueno, quédate allá sentado, quédate en la puerta, paradito. Imagínense, un espanto, ¿no? Imagínense las relaciones rotas con una situación así. Y había conflictos en la iglesia. Y pensamos que no, los que tienen conflictos son unos inmaduros, no saben nada de la palabra de Dios. Bueno, ustedes recuerdan en Gálatas, Pablo exhorta a Pedro cara a cara, delante de todos, porque estaba siendo hipócrita, estaba judaizando. En Hechos 15 se describe un conflicto entre Pablo y Bernabé, y la Escritura dice literalmente, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Así que sí, claro, puede haber conflictos. Y había un problema entre los destinatarios de Juan con el amor. Juan les escribe y le dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Luego dice, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 5 veces aparece la palabra aborrece, 4 ocasiones la frase no ame, no, el que no ama. Bueno, si nuestro amor se basa en las relaciones, en las personas, en las interacciones positivas, eso no va a durar mucho. Y eso no tiene nada que ver, aparte, con el amor que Dios demanda entre nosotros. Ya que el amor que se describe aquí no es con las personas que yo me siento a gusto, con los cristianos que yo me siento a gusto, sino que es un amor entre todos los creyentes, entre toda la comunidad de la iglesia. Y la motivación para esta clase de amor no la vamos a encontrar en otros. Ni en nosotros, sino en Dios. En nuestro Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es significa ser o existir. Y de implica el origen. El amor tiene su origen en Dios. El amor proviene de Dios. Y está intrínsecamente ligado a su naturaleza, a su esencia. Porque, como dice en el versículo 8 luego, Dios es amor. Cuando dice que el amor es de Dios, hay un verbo ahí. Y lo que enfatiza es que Dios es la fuente. Que Dios es la referencia del amor. Literalmente en el original dice, el amor de Dios es. En un sentido, tiene que ver mucho con los atributos de Dios. Y no debemos pensar en los atributos de Dios como algo externo a Dios, como algo que es añadido a Dios. Dios es enteramente amor, junto con los demás atributos. Dios es enteramente justo, enteramente santo, enteramente misericordioso. Ahora, en cambio, hay una diferencia, porque cuando en la primera expresión, cuando dice que el amor es de Dios, lo que enfatiza es el origen del amor, la fuente del amor. El amor que tiene que fluir entre nosotros proviene de la persona de Dios. Pero luego lo que enfatiza es la naturaleza de Dios. Dios es amor. El amor de Dios es su esencia. El amor de Dios es una manifestación de su carácter. Es lo que los teólogos llaman atributo. Es un atributo de Dios. Es una perfección de Dios. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los atributos de Dios. Los atributos de Dios no son Dios. Sino el amor sería Dios. Y si nosotros amamos, nosotros podríamos decir que somos Dios. Los atributos de Dios son descripciones de Dios. No debemos pensar en los atributos de Dios como algo externo, algo que se le añade a Dios. Dios es plenamente amor con los demás atributos. Los atributos son características de la naturaleza de Dios. Son características permanentes. No puede aumentar, no puede disminuir. Dios no puede ser amor en un punto de la historia y en otro punto dejar de ser amor y ser juicio. O ser ira. Son perfecciones de Dios reveladas en su palabra. Los atributos de Dios son la autorrevelación, es como Dios se da a conocer a nosotros. Y son inseparables de Dios. No son partes. Dios, no debemos ver a Dios como una colección de atributos. ¿no? En pensar en todos los atributos como y que todo eso conforma la persona, la totalidad de la persona de Dios, sino que son descripciones de quién es Dios. Dios es tan vasto, es tan infinito, que es imposible que nosotros podamos definirlo humanamente por medio de nuestras palabras. Cualquier clasificación que hacemos de los atributos de Dios, nos quedaríamos cortos. Todo lo que tratamos de sistematizar en cuanto a Dios resultaría insuficiente si lo que nos proponemos es hacer una descripción exhaustiva de Dios. Sin embargo, si nosotros queremos estudiar qué es lo que la Biblia enseña de Dios, bueno, debemos presentarlo de alguna forma, ¿no? Para que podamos entenderlo, para que podamos recordarlo, para que podamos comprenderlo y relacionarlo. Y los teólogos para estudiar a Dios han usado diferentes clasificaciones de sus atributos. Las más famosas, por lo menos en lo que yo conozco, tiene que ver con los atributos clasificados como morales y atributos que no son morales. Por ejemplo, el amor es un atributo moral y la omnipotencia es un atributo no moral. Tiene que ver con el poder, la capacidad de Dios. Pero otra forma en la que se describen los atributos que tienen relación con el pasaje que estudiamos hoy es que se describen como atributos incomunicables, atributos que Dios no comparte con su creación, y otros atributos que se denominan como atributos comunicables, que son atributos que Dios comparte en cierta medida con su creación. Claro, Dios comparte su atributo del amor con sus hijos, pero sus hijos no expresan el amor de Dios en la totalidad que Dios lo hace. Es una característica comunicable del amor de Dios. Y Juan presenta esta verdad como una motivación por las cuales nosotros debemos amar. Porque Dios es amor y de alguna forma Dios comparte su naturaleza con nosotros, sus hijos. Dios no necesita imitar a nadie para amar. Él es amor. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos amar a otros en base a lo que a nosotros nos parece. Nosotros no somos la norma. Dios es la fuente de amor. Nosotros necesitamos conocer a Dios, mirar a Dios. Cuando sucede una situación y alguien quiebra nuestro corazón, nos ofende, nos duele, y no sabemos qué hacer, tenemos que mirar a Dios y entender qué hizo Dios, cómo obró Dios. Necesitamos conocer el amor de Dios, estudiar el amor de Dios, observar por medio de las Escrituras cómo Dios ha manifestado su amor a lo largo de la historia de la redención. El teólogo Wayne Grudem define el amor de Dios como que eternamente Dios se da a otros. Dios se da a sí mismo. Esto tiene un componente sacrificial. Dios se entrega a sí mismo. Otro teólogo, Leo Garrett, describe el amor de Dios como totalmente independiente de todo estímulo y toda motivación externa. No se enciende por el atractivo ni se apaga por la falta de atractivo de su objeto. Se opone a cualquier forma de egoísmo, es espontáneo e inmotivado, indiferente a la valoración, creativo y el indicador del compañerismo con Dios. Ahora, ¿cómo es que esta verdad teológica funciona como un estímulo para fomentar el amor mutuo? Bueno, dice Juan, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ser nacido de Dios y conocer a Dios son expresiones que indican que son características de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es nacido de Dios, un verdadero creyente conoce a Dios. Los incrédulos no son nacidos de Dios, no conocen a Dios. Y el tema del nuevo nacimiento, de ser nacido de Dios, es un tema favorito también de Juan. Juan lo repite en 6 ocasiones, que somos nacidos de Dios. Y esta expresión, ser nacido de Dios, describe una doctrina preciosa que es la doctrina de la regeneración. El teólogo Paul Lenz la define así: es el acto por el cual Dios imparte vida al que cree. Es una obra totalmente de Dios. Somos nacidos de Dios. Nosotros no hicimos nada, no contribuimos de ninguna manera para nuestra regeneración. La regeneración es una obra instantánea de Dios por medio de la cual Dios concede una nueva vida espiritual en virtud de la decisión consciente de una persona de arrepentirse de los pecados y apropiarse de las provisiones de la expiación de Cristo. Usted, luego de que se arrepiente de su pecado y cree en Cristo como su Salvador personal, no tiene que hacer nada para ser nacido de nuevo, no tiene que hacer nada para ser regenerado, sino que sucede en ese mismo instante, cuando usted conoció a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y eso ha dado como resultado en su ser una naturaleza divina. Usted es transformado de una forma radical. Antes usted odiaba a Dios, ahora ama a Dios. Antes usted era un enemigo de Dios, ahora es un hijo de Dios. Es hecho una nueva criatura, como enseña 2 Corintios 5:17, y esta obra de la regeneración es llevada por el Espíritu. ¿Recuerdan cuando Nicodemo se acerca a Juan y el Señor le habla de que hay que ser nacido del Espíritu? El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas en el momento que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. No tenemos que hacer nada luego de conocer a Cristo para que el Espíritu Santo haga su morada en nosotros. Efesios 1 dice: en él también vosotros, habiendo, fíjese cómo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 5:22 enseña que el fruto del Espíritu, la manifestación del que está el Espíritu en nosotros, ¿cuál es? La primera, amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, dado que el Espíritu Santo mora en nosotros, quienes han nacido de Dios reflejan el carácter de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conocer a Dios es una expresión que se repite en 4 ocasiones. Describe la salvación, describe una relación íntima con Dios, una relación de obediencia a Dios. En el capítulo 2, versículo 3, Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El punto de Juan aquí es que el verdadero conocimiento de Dios se demuestra en nuestra capacidad de amar a los demás como Dios nos ama. Y la contracara, la antítesis, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este antítesis subraya la diferencia entre creyentes e incrédulos. La razón por la cual un incrédulo no puede amar como Dios lo demanda, es porque no ha conocido a Dios. ¿No? Si alguno aquí no puede amar a su hermano, no ha conocido a Dios. Todo esto que habla Juan, no, claramente no está suelto con el resto de la carta. Anteriormente, en el capítulo 1, Juan nos manda a ejercer el discernimiento, ¿recuerdan? Habla de que debemos probar los espíritus. Debemos ejercer nuestro discernimiento. Y lo que hace Juan acá no es solamente animarnos a que nos amemos unos a otros, sino que de forma simultánea nos proporciona un criterio objetivo para probar los espíritus, para discernir quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios también, y quien no ama no necesita recibir órdenes de amar, sino que lo que necesita es conocer a Dios. ¿No? Si nosotros le damos órdenes y órdenes y órdenes de amar a alguien que no ha nacido de Dios, lo que hacemos es un incrédulo piadoso, no un nacido de Dios. Es algo que Dios lo tiene que hacer por medio de la proclamación del Evangelio. Juan hace la exhortación de que amemos a nuestro prójimo, que nos amemos unos a otros, pero esta exhortación solo va a hallar cabida en los verdaderos creyentes. Los que son creyentes profesantes, los que no son creyentes, no van a amar a otros bajo los parámetros divinos. Dios no les confió su Espíritu Santo, no son regenerados, no pueden manifestar el amor de Dios porque nunca lo han recibido, nunca lo han experimentado. Por otro lado, a causa de nuestra naturaleza caída y las manifestaciones de nuestro pecado remanente, porque claro, no vamos todo el tiempo, como deberíamos. Necesitamos que se nos recuerden estas cosas. Necesitamos que las relaciones entre nosotros deben estar motivadas por el carácter de Dios y no por el cariño que las personas despiertan en nosotros. Debemos amarnos mutuamente, no porque seamos buenos y agradables y compartamos los mismos hobbies o pasatiempos, sino porque Dios es amor y nosotros somos sus hijos y ya. Y eso debería ser suficiente. Y a veces no tenemos todo esto tan presente como nos gustaría, ¿no? Y alguien nos ofende, nos dice algo que no nos gusta y queremos ir como... ¡Oh! Y nos amargamos. Y necesitamos recordar estas cosas. Que no debemos amar al otro porque siempre nos dice cosas lindas, buenas y agradables, sino porque Dios es amor. Porque yo soy un creyente. Porque yo soy nacido de Dios, porque yo tengo la capacidad dada por Dios, no es mía, Dios es la fuente, para amar de una forma inexplicable, bochornosa. El amor de Dios debe ser la fuente del amor entre los creyentes, porque el amor de Dios es un atributo comunicable a sus hijos. Y en segundo lugar, porque el amor de Dios nos ha sido demostrado. El primer punto fue muy largo, hermano, no se asuste. Los otros puntos son más cortos, pero había que explicar mucho en cuanto al atributo de Dios y el contexto de la carta. El amor de Dios nos ha sido demostrado. El versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor de Dios no solo se describe como un atributo que Dios comparte con sus hijos, sino que es demostrado a sus hijos de una forma perfecta en la cruz, dando como resultado la vida eterna de sus hijos. Lo que implica que la demostración del amor de Dios suple la necesidad más profunda del ser humano, que es el perdón de sus pecados. Y tal demostración de amor es un ejemplo para que nosotros amemos a otros. El verbo mostró describe una acción que se llevó a cabo en el pasado y que se llevó a cabo de forma completa, total. Cuando hablamos de la manifestación del amor de Dios en relación a nuestra salvación, Dios nos amó de una forma completa, total. Dios no tiene que hacer algo más para demostrar su amor en relación a nuestra salvación. Él nos amó de una forma redentora y total. No hay mayor demostración de amor que Dios pueda hacer que la que Él ya hizo por medio de su Hijo. Dios no tiene que hacer nada más para mostrar amor. Si nosotros que estamos pensando que estamos sufriendo y que Dios tendría que hacer algo para mostrar amor, ya lo hizo. Ya lo demostró, ya mostró su amor. Si queremos ver el amor de Dios, debemos mirar al pasado. Debemos mirar a la cruz. Debemos mirar a Cristo. Y el propósito de la manifestación de este amor dice que es para que vivamos por él. Hay dos factores que vemos en estas expresiones. Por un lado, describe el autosacrificio. Dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué es esto de unigénito? No debemos interpretarlo como procreación de Cristo. Cristo no es un ser creado. Él es eterno, es 100% Dios. Lo que describe esta palabra unigénito es una relación que hay entre el Padre y el Hijo que es única, que es eterna entre Cristo y el Padre. Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, está hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y estamos hablando de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre, se dio a sí mismo. ¿Recuerdan la definición de Gruden sobre el amor? Es Dios dándose a otros, en beneficio de otros. Dios se dio a sí mismo en beneficio de otros. Se hizo hombre, un ser humano único, el único que estaba calificado para ser nuestro sustituto, para pagar por nuestros pecados, porque era un ser eterno, porque era sin pecado, porque era perfectamente santo. Era el único que Dios iba a aceptar como un sustituto por nuestro pecado. Experimentó la muerte y resucitó para que nosotros vivamos por él, para que tengamos vida eterna. Por un lado, la venida de Cristo nos muestra el amor de Dios como sacrificado, pero por otro lado nos muestra el amor de Dios actuando en beneficio de otro. Dios muestra su amor en nuestro beneficio. Vivimos por Él. ¿Qué beneficio tiene Dios de eso? Ninguno. Fue todo un sacrificio. Nosotros recibimos la bendición. No describe, vivamos por Él, no describe un aspecto universal. No todos los seres humanos viven por Él, sino que describe un grupo limitado. Son solo los creyentes los que viven por Él. La muerte de Cristo trajo resultados universales y cósmicos, aplacó la ira de Dios, revela la justicia perfecta de Dios, demuestra su paciencia y su misericordia, permitiendo que el Evangelio sea anunciado a toda criatura, y está demorando el juicio sobre el pecador. Pero los resultados redentores de la muerte de Cristo solo se aplican a los creyentes. Juan no está describiendo el amor que Dios demostró a toda la humanidad, en este caso. Podemos buscar en otros pasajes, pero no en este caso, sino que está hablando del amor que Dios demostró a los creyentes de una forma muy particular, porque dice que dio vida eterna, que produjo vida eterna el amor que fue demostrado a nosotros, para que vivamos por Él. Esto de que vivamos por Él nos describe como muertos espirituales, que vinieron a Cristo y ahora viven por Él, viven gracias a Él. Debido a que en su soberana misericordia Dios mostró de modo compasivo su amor para con nosotros por medio de Cristo, somos motivados a amar a otros. No solamente se nos mostró un amor perfecto para darnos vida, sino también para darnos un modelo, un amor desinteresado y sacrificial, el amor de Cristo. Claramente Juan establece que debemos amar a otros no solo porque Dios es amor, sino también porque Dios demostró su amor, y particularmente Él nos lo ha mostrado a nosotros. El amor de Dios debe ser la fuente del amor entre nosotros, porque el amor de Dios toma la iniciativa, y de forma desinteresada. El versículo 10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan subraya que el amor que Dios demuestra hacia nosotros tiene su iniciativa en Dios. Se desarrolla de forma unilateral y desinteresada, y el resultado es suplir nuestra mayor necesidad. El amor de Dios toma la iniciativa. No nos ama porque nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. El amor de Dios es un acto anterior a cualquier acto nuestro. El amor verdadero tiene su origen en Dios. Si el amor de Dios fuera en consecuencia de nuestros actos, bueno, el amor tendría su origen en nosotros. Pero realmente, si fuera en consecuencia de nuestros actos, el amor de Dios no estaría nunca sobre nosotros. Porque nuestros actos no hay forma que nuestros actos despierten el amor de un Dios santo, de un Dios justo. Nosotros lo que hacemos es mostrar totalmente rechazo hacia Dios por medio de nuestro pecado. Él nos amó de una forma completa, puntual, total. El amor de Dios por nosotros no está en proceso. Nuestro amor es medio así a veces, el amor humano, ¿no? Porque a veces aumenta, a veces disminuye. Pero Dios no ama de esa forma. El amor por el cual Dios me salvó es un amor previo a cualquier respuesta mía, completo, eterno. Y eso nos da completa seguridad de nuestro perdón. Porque el amor de Dios, Dios nos amó y lo demostró en nuestra salvación. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y dice: aún estando nosotros muertos en pecados. Nos amó en nuestros pecados, muertos en nuestros pecados. El amor de Dios sucedió, describe aquí Pablo, el amor de Dios sucediendo en el pasado, de forma soberana, Dios tomando la iniciativa, y no hay nada, no había nada que despierte, ni hay nada en nosotros que despierte el amor de Dios. Pablo lo expresa de una forma tremenda en Tito capítulo 3, solo se los voy a leer. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, sí, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, eso no éramos amables, éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó por quién es Él. Por su carácter. El amor de Dios toma la iniciativa. Y lo hace de forma desinteresada. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó enviando a Cristo para que nuestros pecados sean perdonados. No hay qué interés personal hay en eso. No hay ningún interés personal. Dios no estaba insatisfecho, incompleto, aburrido. No. Dios dio, Él se dio a sí mismo como un beneficio para nosotros. Hay un paralelismo, ¿no? Con el versículo 9. Dice que Jesucristo vino al mundo para que vivamos por Él. Pero acá lo que describe es cómo. ¿Cómo es que vivimos por Él? ¿Cómo la venida de Cristo a este mundo logró que sus hijos tengan vida eterna? Y es por medio de la propiciación. Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación describe el pago de nuestros pecados. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Las Escrituras enseñan que el sacrificio de Cristo es sustitutorio, es un sustituto. Él murió, Él cargó con nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Pagó por nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo en su bautismo, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta figura de Cristo como un sacrificio para aplacar la ira de Dios. 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió, cuando Pablo describe el Evangelio, dice: Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, en nuestro lugar, como un sustituto. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra propiciación apunta a que el sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Está implícitamente acá, junto con la palabra amor, la ira de Dios. Es interesante, ¿no?, que se hable de la palabra propiciación. Dios es amor, pero Dios también es ira. También es justo. Y nuestro pecado requiere de un castigo. No puede quedar sin castigo. No, no hay manera. No hay forma. Siempre recuerdo una ilustración, ¿no?, de un juez justo, ¿no? Y si un delincuente le pide a un juez justo que lo perdone porque lo ama, porque es un juez amoroso y justo, y el juez este le dice: bueno, está bien, y no hay una pena, bueno, no sería un juez justo, ¿no? No habría manera. Tendría que perdonarlo y hacerlo pagar por el castigo. No hay forma. La única forma que lo perdone, que perdone su castigo, sería que haya una paga por su falta. Bueno, Jesucristo aplacó la ira de Dios. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo, Dios está irado contra el impío todos los días. Colosenses 3:6 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es amor, pero Dios también es la ira de Dios también es otro atributo de Dios. Un Dios perfectamente santo y justo debe estar airado contra el pecado. Debe demostrar su oposición contra el pecado. Dios, si es justo y santo, debe aborrecer el pecado. La ira de Dios constituye una respuesta moral correcta hacia la maldad, hacia nuestros actos y justicia. El punto que subraya la propiciación es que la ira de Dios no la aplacamos nosotros con nuestras buenas obras. No hay iniciativa que nosotros podamos tomar. No hay sacrificio que nosotros hagamos que aplaque la ira de Dios, sino que Cristo aplacó la ira de Dios que había sobre nosotros. Si Dios estaba airado y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, significa que Dios tomó una iniciativa amorosa y eficaz para perdonar nuestros pecados. En un estado de perfecto amor, completo amor, y perfecta ira y completa ira. Yo no sé si usted entiende todo esto, yo no lo entiendo. Excede. Y no quiero entenderlo, quiero saber qué es lo que Dios dice y tratar de tener humanamente la mayor comprensión que podamos tener. Pero es coherente, es lógico, es claro. Nosotros recibimos amor, perdón, vida. Y Cristo como nuestro sustituto que recibió de Dios. La ira de Dios. No hay ningún beneficio para Dios. Todo el beneficio es para nosotros. Por lo tanto, su amor se demostró por iniciativa propia y para nuestro beneficio. Qué difícil que es amar, ¿no? De esta forma así desinteresada. No es lo que nos nace naturalmente. Necesitamos mirar a la cruz, necesitamos mirar a Cristo. Qué bárbaro. Yo tengo un perro que lo amo mucho. Algunos lo conocen a mi perro. Si es que se puede llamar perro, es una cosa así chiquita. Algunos piensan que es una nutria, una rata. Bueno, mi perro no es muy bueno, que digamos. Es un perro malo. Es chiquitito y malo. Y no quiere a nadie. Yo lo amo. Yo me preocupa su salud porque es muy chiquitito. Encima está enfermo, hay que darle una pastilla. Bueno, qué cosa. Es una porquería, Freddy se llama. Y uno dice, ¿cómo podés amar eso, Tony? Luciano no lo entiende. Y Luciano ve que yo lo amo al perro, que lo llamo, que le juego. Luciano dice, no, pues, no. Se indigna Luciano. Y claro, es una porquería. Freddy es una cosa espantosa. Y si usted vino a mi casa lo habrá escuchado, le ladra, le ladra, le ladra. Y no para, no para, no para, no para. La otra vuelta salió Luciano de mi casa y se quedó afuera y alguien lo llamó y se puso a hablar por teléfono y mi perro no paraba de ladrar. Y le tengo tanto aprecio al perro que en vez de retar al perro le iba a ir a retar a Luciano para que se vaya de la puerta de mi casa. Pero mi amor por Freddy no es totalmente desinteresado, porque de vez en cuando me mueve la cola. Algo de cariño, bastante cariño. Conmigo es bastante cariñoso. No, algún beneficio recibo, ¿no? Del animalito. Bueno, así no es el amor de Dios. O sea, nosotros somos una porquería absoluta y no hay ningún beneficio para nosotros. Y aún así Dios nos ama y Dios nos bendice, Dios nos beneficia. El amor de Dios toma la iniciativa de una forma desinteresada. Dios debe ser la fuente del amor entre los creyentes, porque recibir el amor de Dios demanda amar a otros. Demanda. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan termina como empezó. Si Dios nos ha amado así, ¿qué significa así? Es una expresión sumaria, está resumiendo todo lo que dijo anteriormente. Conecta el deber, la obligación que tenemos de amar a Dios por causa de cómo hemos sido amados. Dios nos ha amado así, demostrado en acciones. El amor, en esto se mostró el amor de Dios, fue un amor sacrificado. Dios envió a su Hijo, suple la necesidad del otro, fue para que vivamos, envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. No busca lo suyo, es desinteresado. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Así nos amó Dios, así debemos amar nosotros. Dice David, debemos también nosotros amarnos. También, como Cristo, como Dios nos ama. Amar como Dios. Y amar como Dios no es dar palmaditas a otro y regalarnos cositas y ponernos likes, no sé, o comentar estados o responder mensajes o yo qué sé, o compartir una comida, no. Es otra cosa. El amor de Dios en las el amor en las escrituras tiene que ver con otros temas, ¿no? Tiene que ver a veces con la exhortación, ¿no? En Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues cuando eres reprendido por Él. Implica la exhortación, implica la corrección con amor. En Gálatas dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Implica la disciplina. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 18, se describe el proceso de disciplina de la iglesia. Y la razón por la cual la iglesia ejerce la disciplina sobre un pecador impenitente, un pecador que no se arrepiente, es para que se arrepienta. Por eso dice, si se arrepiente, ha ganado a tu hermano. Está motivada por el amor la disciplina. ¿Te recuerdan cuando habla en Proverbios? Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Los que son padres, ¿cómo aman a sus hijos? Los corrigen, les dicen lo que tienen que hacer, les repiten las cosas 18 veces, cada vez que hacen algo mal, van y le dicen: no, hijo, esto está mal, no, hija, esto está mal. ¿O no? ¿Eh? Y si lo quiere, cuando mete la pata y le falta respeto y lo desobedece, ¿qué pasa? Hay un castigo. Si usted no hace nada de eso, usted no lo quiere. Imagínese si usted recibiría el amor de otros como lo recibe su hijo de usted. Ah, no quiere eso. Quiere solo, queremos que nos den como palmadita, ¿no? Otra cosa. Pero eso no es amor. Porque cuando nosotros corregimos a otro, exhortamos a otro, o ejercemos la disciplina, los que perdemos somos nosotros. Yo le digo, a veces hay de pronto alguno me tiene cierto aprecio y corrijo algo y ya no me tiene tanto aprecio. Se acaba, porque no nos gusta que nos digan nada que esté mal. A mí no me gusta que me digan algo que esté mal. A nadie le gusta. Va directo, es una patada al orgullo. Y no la queremos recibir. Pero esa es la mayor manifestación de amor que podemos tener. El amor que viene de parte de Dios también suple las necesidades. También busca suplir cuando a alguien le falta. No existe la idea de amar a otro y no obrar al respecto. ¿No? Es un deber. Dice que debemos amarnos. Estamos atados, estamos obligados. Y no es la única vez que en las Escrituras se nos enseña que recibir algo nos obliga a dar. Por ejemplo, en 1 Juan 3, 16 dice: en esto que hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por la de nuestros hermanos. E inmediatamente habla de en cuanto a suplir las necesidades. Esa es la forma de poner nuestra vida por la de nuestros hermanos. Es raro, ¿no?, que nos hallemos en una situación donde nosotros muramos por nuestros hermanos. Pero no es raro que nosotros ayudemos a algún hermano con alguna situación difícil. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Que un deudor tenía un siervo tenía una deuda inmensa y su señor se la perdona, pero había un súbdito de ese siervo que debía unos pocos pesos y lo metió a la cárcel para que le pague. Y el señor de la parábola dice: ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si yo tuve misericordia de vos tenés que tener misericordia de otros. Eso es lo que le está diciendo. O sea, a nosotros nos fue perdonado tan grande deuda con Dios. Ahora nosotros no podemos perdonar una pequeña deuda que tengan con nosotros. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó. Si Dios nos perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonar? El amor que nosotros recibimos de parte de Dios es un amor redentor. Nos libera de la culpa, suple nuestra necesidad, se ofrece en sacrificio, restaura nuestra relación con Dios. Si tenemos que amar como Dios nos amó, debemos amarnos unos a otros con un amor redentor, perdonando, sacrificándonos, actuando desinteresadamente, dando a quien necesita, corrigiendo a quien se debe. Como una iglesia cuando disciplina a quien no se arrepiente. El amor que Dios demanda de nosotros forma parte de su naturaleza, es el amor que Él demostró, es el amor que nace por su iniciativa de forma unilateral, total y desinteresada. Y esa es la teología que necesitamos para amar a otros. Ahí es donde debemos buscar fuerza, poder, para amar a nuestro prójimo. Y no en las personas, no en las relaciones. Que yo ruego a Dios que seamos cada uno de nosotros impactados por la persona de Dios, por quién es Dios. Porque eso tiene consecuencias en nuestras relaciones. Y eso debe de alguna forma gobernar, regular nuestras relaciones. En base a lo que Dios enseña de sí mismo por medio de su palabra. Bueno, que prestemos atención a estas cosas, que las recordemos. Necesitamos recordar quién es un campeón del amor. Necesitamos esto para amar a nuestras esposas, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestros hermanos, pero sobre todo para todos nosotros. No solo debemos amar a los que están cerca, a toda la iglesia, a todos los creyentes. No podemos tener una relación de cercanía con absolutamente todos, pero sí podemos amarnos entre todos y cuando llega el momento de demostrarlo de forma bíblica, de forma coherente con la persona de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, intentamos, Señor, describirte por medio de lo que tú revelas de ti mismo y quedamos, Señor, nos quedamos cortos. Nos damos cuenta de que eres demasiado, Señor, infinito para que nosotros te podamos captar con nuestras mentes finitas. Señor, pero lo que podemos conocer de ti nos maravilla, nos humilla, produce gratitud, Señor, en nosotros, pero también compele a nuestra voluntad a que seamos movidos por el amor que hemos recibido de parte de ti, Señor, que tengamos estas verdades teológicas presentes, Señor, en nuestra mente, para que cuando llegue el momento donde seamos tentados a amar de una forma carnal, de una forma mundana, de una forma que esté influenciada por nuestra cultura, Señor, no caigamos en eso, Señor, y que amemos con un amor redentor, un amor que perdona, Señor, que olvida, que no retiene, Señor, el castigo, la culpa para con el otro. Un amor que busca el beneficio espiritual del prójimo, Padre. Gracias por aquellos hermanos que nos aman de esa forma, Señor, y Señor, que a veces reciben, en lugar de recibir nuestra gratitud, Señor, reciben un disgusto de nuestra parte, Señor. Padre, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Qué débiles que somos? Señor, enséñanos a valorar esos actos de amor verdadero, de amor redentor, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.